Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en que nos estén escuchando. Bienvenido a un nuevo programa de Tamaimos, un programa que estamos grabando el martes día 17 de mayo. Tú lo escucharás pues a partir del 22 de mayo en nuestra página y en nuestras emisoras amigas. Todo esto lo recordaremos más adelante, pero vamos a comenzar con las presentaciones. Recibo un cordial saludo de Agustín Betancourt de Bruselas. Nos vamos aquí también a Bruselas, pero a otro emplazamiento, a otro barrio, donde está nuestro compañero y amigo Samuel Pulido, del Blog Quilombo. Samuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, vuelvo a hacer acto de presencia en este espacio.
Bienvenido y bien hallado, que hacía tiempo que no estabas con nosotros, es verdad.
Es que soy un impresentable porque no me presentaba, o sea, pero ahora por fin sí.
muy bien, pues muy contentos que estamos. Y nos vamos ahora a Madrid. Hemos tenido que hacer hoy pues una conexión telefónica porque los duendes de la técnica nos estaban jugando una mala pasada tras otra y no nos permitían conectarnos a través de Skype, como solemos hacer. Y nos vamos a Madrid, como digo, a través de conexión telefónica para saludar a Josemi Martín. Josemi, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo a los dos y bienvenido, Samuel, otra vez.
Un saludo, Josemi, y muy contento de saludarte porque nos parecía que no iba a ser posible hoy. Ya, desde luego, cuando la técnica se pone majadera, se pone majadera. Iván Suomi les manda un saludo. No puede estar hoy con ustedes por motivos profesionales, ya nos contará él pues dónde anda la próxima semana. De luego que tiene cosas interesantes que contarnos. Si les parece, vamos a entrar en materia. Fuera de antena, cuando por fin conseguíamos conectar contigo, Josemi, nuestros oyentes habituales saben que vives en Madrid. Y el 15 de marzo, en más de 50 capitales del Estado español, pues tuvo lugar una manifestación de personas indignadas que pedían una democracia real, ¿no? Pero parece que en Madrid lo que empezó el 15 de mayo, pues continúa el 17.
Pues sí, porque justo ahora mismo está teniendo, digamos, lugar una concentración pacífica de varios cientos, bueno, pacífica hasta ahora, de varios cientos de personas, y pacifica también en las intenciones de las personas que asisten a la concentración, pero bueno, veremos cómo acaba, porque es que todo esto viene por el desalojo policial que tuvo lugar anoche, desalojo que fue en cierta medida violento, ¿no? Pues tuvo a cargo de la Policía Nacional y que ha motivado que durante el día de hoy pues muchísima gente, sobre todo a través de las redes sociales y este tipo de cuestiones virales nuevas que hay ahora, se haya dado cita para protestar y para, digamos, recuperar el espacio de la Plaza de la Puerta del Sol como espacio para de expresión, digamos, de este novísimo movimiento, por llamarlo de alguna manera, digamos.
Ajá. Simplemente para que lo sepan nuestros oyentes, porque este programa se emite en diferido, estamos hablando del día 17 de mayo, y cuando José me dice ahora, pues nos referimos a las 20 horas, hora canaria, para que se haga una idea, ¿no? Por la tarde-noche, pues estar teniendo lugar estos acontecimientos de los que nos habla Josemi. Samuel, tú proponías que introdujéramos este tema en el guión del programa de esta semana, y además en el intercambio de mail previo para la elaboración del guión, pues precisamente nos enviaba varias noticias, en este caso del Digital Canarias Ahora, en las noticias en las que se hacía este digital eco de las convocatorias en las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y de Arrecife. Cuéntanos un poco qué cómo ha ido estas convocatorias, hablo de las del 15 de mayo en Canarias.
Bueno, sí, yo por lo que tengo entendido el 15 de mayo hubo convocatoria con relativo o bastante éxito, por lo menos en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. En otras islas no tengo conocimiento. Sé que para mí esto me parece bastante destacado, sobre todo por lo sucedido, yo creo, en Las Palmas, donde creo que fueron, se cuentan por miles las personas que asistieron, no sé si fue 1.000, 2.000 o 4, pero me parece ya una cifra significativa por la manera en que se ha convocado, por la temática también y por la gente que ha estado detrás, que es gente anónima, normalmente jóvenes que han estado detrás de... que han organizado a través de Facebook este tipo de movilizaciones, ¿no? Y el hecho de que hayan tenido una repercusión indica que, bueno, que por lo menos las cuestiones que plantea en torno a la falta o la deficiente democracia en la que vivimos, pues se ha calado en bastante gente.
Uh-huh. Nuevas tecnologías, decía, más adelante hablaremos de las nuevas tecnologías, aunque, digamos, en un en un diapasón también amplio, pero en otra escala. Esto, bueno, pues está muy de moda ahora hablar de las nuevas tecnologías y de la movilización social. Recordemos que cuando se habló de las rebeliones en Túnez, se habló mucho de las nuevas tecnologías, cuando se habló de la rebelión en Egipto también. Hay quien dice que esto efectivamente ha tenido y está teniendo un papel clave. Recordemos que en Siria, el gobierno sirio pues está poniendo serias dificultades a los jóvenes para comunicarse a través de telefonía móvil y a través de internet. O sea que parece ser que si no es cierto, si no Nevero, es bon trubato, porque el gobierno se lo ha creído, por lo menos. Pero el caso es que parece que de alguna manera las nuevas tecnologías estarían teniendo un efecto en la movilización social. José, yo no sé si tú esto lo ves de esta manera o crees que estoy siendo demasiado optimista.
No, bueno, parece que, yo qué sé, en fin, las nuevas tecnologías llegaron para quedarse y efectivamente están siendo el instrumento de movilización, de difusión, de prácticamente de retransmisión en tiempo real, ¿no?, de lo que está sucediendo, de búsqueda de nuevos cauces, de imaginación, de nuevas actividades, nuevas, en fin. Efectivamente las nuevas tecnologías están jugando un papel importantísimo, como lo vienen haciendo en los últimos años en todo ese tipo de protestas, ¿no? Yo creo que lo interesante es analizar, por un lado, los contenidos de este, yo lo llamaba novísimo movimiento, por darle algún nombre, sin pretensiones de hacer aquí sociología de andar por casa, ¿no? Y digo que sería interesante analizar los contenidos de este novísimo movimiento, ¿no? Y después, bueno, en función de eso también quizás aventurar los posibles escenarios que se pueden dibujar para un movimiento que comparte con otros ciertas características, ¿no? Porque yo creo que lo que está pasando ahora se parece más a lo que hubo hace un par de años en el Estado español con el tema de V de vivienda y las movilizaciones por el tema de las casas y demás, la burbuja inmobiliaria, que a lo que pasó en el norte del Magreb, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, yo he visto ya análisis de todo tipo. Yo creo que va más por ahí, aunque, bueno, desde el punto de vista de las formas, digamos, de gente que más o menos espontáneamente, yo la espontaneidad esta, pues bueno, también soy un poco escéptico, ¿no? Pero bueno, ocupa una plaza, insiste en tomarla y en quedarse hasta que provocar un determinado cambio y demás, pero bueno, más allá de eso, yo creo que se parece más a lo otro, y digo que a este movimiento de la vivienda y demás que a esto segundo, ¿no?
Ajá, Samuel,
yo tampoco buscaría más parecido o semejanzas con uno u otro. Yo creo que lo que hay en España, ha habido una acumulación política en torno a este tipo de movimientos, como obviamente mucha gente implicada en estas convocatorias viene precisamente de V de Vivienda y otro movimiento de este estilo, con lo cual obviamente hay una influencia incluso en el estilo y la forma. Pero obviamente hay una influencia clara de también de lo que ha sucedido, no solo en el norte de África, que también, puesto que el tema de la ocupación de plazas, pues eso sí que es algo que está influenciado por ellos, e incluso en los propios vídeos de las convocatorias se ha hecho referencia a las movilizaciones que hay en el norte de África. Está influenciado también por las movilizaciones juveniles contra los recortes en el Reino Unido, en Italia, en Francia y en otros lados. Esto también aparece en algunos de los mensajes que figuran en las convocatorias, y de hecho en las páginas Facebook, Twitter, etc., aparecen enlaces y están con vínculos a las páginas de los ingleses, de los tal, con lo cual hay, digamos, una dimensión que va un poco más allá del ámbito estrictamente quizá nacional o estatal. Y yo creo que tiene influencia con eso, y tiene influencia de lo que viene de atrás, de lo que se ha vivido en España, por ejemplo, cuando el 14M, me refiero al 14 de marzo, después del atentado del 2004, en el que hubo una movilización así de ese estilo. Ahí fue diferente, porque es verdad que fue un poco más impulsiva, más inmediata, etcétera, es una convocatoria que lleva ya unos días, semanas. Es diferente, pero bueno, en cuanto a la manera de estructurar, mirar y tal, también tiene una cierta manera. Yo lo que destaco más que el tema de tecnología es, primero, que ha sido una movilización que ha sido bastante extendida en la geografía del Estado español, es decir, no ha sido en una ciudad, ha sido en bastantes ciudades, y en bastantes ciudades con una participación relativamente significativa. Yo destacaría eso, que es completamente al margen de partidos políticos, o sea, o en principio en la base, en el origen por lo menos, al margen de los partidos políticos y de las estructuras sindicales existentes, la estructura organizativa tradicional. Eso me parece también bastante destacable. Luego se suman al carro, obviamente, ¿no? Luego por ahí viene Izquierda Unida, por el otro lado viene
Sí.
no sé quién, ahora viene el Tomás Gómez en Madrid, aprovechando las elecciones y con poco menos que haciéndose portavoz del movimiento, y lo típico, ¿no? Pero yo me parece que el hecho de que sea autónomo y tiene una cierta autonomía me parece importante. Y luego el tema de la espontaneidad, yo creo que hay mucha confusión contra ese término. En realidad la espontaneidad yo creo que se hace referencia a veces a esa historia, ¿no? Al hecho de que no surge, digamos, de una serie de instituciones ya establecidas y ya sentadas. Y luego, sobre todo, también destacaría la juventud de la gente que lo ha impulsado y la mayoría de la gente que probablemente participe.
Samuel, por
Eso.
centrar un poco, por centrar, porque va a ser imposible tratar en
Sí,
profundidad y
no, no, claro.
con toda la amplitud que nos gustaría este tema, por centrar un poco las intervenciones. Me gustaría, aunque tú en parte ya has respondido a esta pregunta, pero me gustaría centrar aún más el debate. Tú hablabas ya de que esto podía tener que ver más que con lo ocurrido en el norte de África, pues a lo mejor con relacionarlo con las protestas estudiantiles en el Reino Unido, quizás también con Grecia, Italia. Bueno, es decir, que esto es a escala internacional. Una cuestión, es decir, Josemi, ¿tú crees que realmente, me gustaría conocer tu opinión y me huelo que no va a coincidir con la de Samuel y eso me interesa especialmente? ¿Tú crees que si esta convocatoria se hubiera planteado en Canarias, hubiera tenido el éxito que ha tenido en Canarias? Me explico, ¿crees que ha tenido, o dicho de otra manera la pregunta, ¿crees que en el éxito que la convocatoria ha tenido, al menos en las ciudades de Las Palmas y de Santa Cruz, ha incidido el hecho de que haya sido convocado desde fuera? Y cuando digo desde fuera, ya sabemos a dónde me refiero. Eso por un lado, es una pregunta que me gustaría hacerle a Josemi. Y luego, bueno, por supuesto que Samuel puede responder también a esta pregunta, pero de Samuel me gustaría saber más bien, cuando hablamos de este tipo de convocatorias, decimos que son espontáneas, horizontales o como queramos llamarlas, ¿qué recorrido le ves tú a estas convocatorias? ¿Crees que va a ser flor de un día o que va a tener continuidad? Empezamos con Josemi.
Bueno, yo creo que efectivamente hay un efecto cadena, un efecto ola que arrastra y que impulsa, porque este tipo de movilizaciones se intentaron ya de otra manera, vamos a decir, convocar al calor de todo lo que pasaba en el Magreb. No sé si se recuerda, de hecho lo tratamos en algún podcast, ¿no?
Sí.
Alguna organización sindical canaria pretendió, digamos, reproducir lo que pasaba en el Magreb de alguna manera, diciendo, bueno, pues ya que vamos aquí, moviéndonos hacia el oeste, ¿no? Pues los siguientes Canarias ya, ¿no? Con un estrepitoso fracaso, ¿no? Sin embargo, desde que algo se convoca en Madrid especialmente, ¿no? Bueno, en Canarias parece que eso sí prende, ¿no? Y eso sí cala, digamos, en sectores amplios de la gente más dispuesta a movilizarse, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente ese elemento está ahí. Alguien puede decir, pues mira, es que a mí, gato amarillo, gato marrón, lo importante es que cazo ratones, ¿no? Bueno, vale, pero creo que ese otro elemento también debe estar en el análisis. Por cierto, quiero recordar que en Arrecife de Lanzarote también salieron 150 personas. Siempre hablamos de Gran Canaria y Tenerife, pero por lo menos en Arrecife de Lanzarote también salieron 150 personas. A mí no es tanto que me moleste que esto responda a un impulso estatal o una dinámica estatal, digamos, ¿no? Porque eso también es cuestionable, ¿no? En la medida que está efectivamente, como dice Samuel, por ahí lo de Grecia, lo de Inglaterra y demás, ¿no? Aunque está claro que el referente directo es la movida estatal, ¿no? No es tanto eso, sino como que yo veo la ausencia de una voluntad o no sé si es un desinterés de aterrizar sobre los problemas de Canarias, ¿no? Aterrizar sobre los problemas de Canarias. Y les pongo un ejemplo. Desde Canarias, claro, les pongo un ejemplo. Están por ahí distribuyendo una papeleta que dice algo así como, es otra cosa, no es exactamente lo mismo, pero bueno, a Canarias ha llegado y se reproduce, se mimetiza, ¿no? No votes al PSOE, no votes al PP, ni votes a Convergencia y Unión. Bueno, a mí esto que me dice, si todavía pusiera, no votes a Coalición Canaria, pues bueno, podría entenderlo como una iniciativa más o menos, si no genuina, adaptada a Canarias, pero estar ahora repartiendo una papeleta para que la gente ponga que no vota a Convergencia y Unión, me parece el
Pues
colmo
a ver dónde lo ha repartido,
del
¿Madrid o
desesperamiento, ¿no?
Canarias? ¿En
¿Perdona?
Madrid o Canarias ha repartido eso?
No, no, en Canarias. Esto parte de la plataforma esta No Les Votes, ¿no? Que ha querido de alguna manera recuperar, bueno, no sé si es el protagonismo, cierta iniciativa, digamos, porque esto también los ha desbordado de alguna manera, supongo, ¿no?
Bueno, como se nos acaba el tiempo vamos a tratar un poquito este tema también en el segundo bloque porque me parece que lo merece, pero me gustaría una reacción preliminar de Samuel con respecto a lo que acabas de decir, Josemi.
No, bueno, yo lo que había, lo que habría que plantear es también la manera en que la manera en que se ha organizado cuando en su momento quisieron imitar lo que ocurría en el norte de África o lo que sea. También hay que ver cómo se organizó entonces aquello, por qué no tuvo la convocatoria que tuvo, si se convocó en Canarias o lo que sea, y habría que ver por qué. Puede ser que la gente esté más pendiente de lo que sucede en la península, no lo sé. El caso es que quizás los que organizaron o lo convocaron en la península han sabido usar quizás las redes sociales mejor. O han que han sabido a estructurar redes que en Canarias, por los motivos que sea, y eso sí que habría que analizar por qué, no se llegaron a establecer. Lo que me parece, a mí me parece relevante, que en Recife hayan salido 150 personas a protestar
Claro, por eso te
por
preguntaba al
quién.
principio, porque a mí esa noticia me llegó precisamente vía un enlace que tú me mandaste, pero
Sí, a mí
no
me
te...
parece, a mí me parece, no, no, por eso, a mí me parece eso bastante, bastante relevante. Y luego, lo de las papeletas y tal que hayan repartido, sí, eso me parece un poco penoso. Y de hecho, yo, por ejemplo, en las convocatorias de Twitter, etcétera, con el tema este no les vote, yo normalmente siempre solía añadir, bueno, y Coalición Canaria, solía incluir, añadir esa coletilla, ¿no?
Si yo entiendo bien, Josemi, tú cuando planteas que no hay una voluntad de aterrizar en los problemas de Canarias, es que tú crees que el sucursalismo ha desempeñado un cierto papel en el
No,
éxito de esta
forma parte
convocatoria.
del descentramiento este que siempre estamos hablando, entiendo yo, quiero decir, genial, se sale a manifestarse todo el mundo el mismo día que en el resto del estado, es una dinámica estatal, vale, perfecto, pero los contenidos no se pueden adaptar a la realidad canaria, quiero decir, no podemos hablar
Pero
de...
vamos a ver, José, ¿los
Sí.
contenidos se han adaptado los contenidos a todas y cada una de las provincias o comunidades autónomas del Estado español?
Ah, no, no tengo ni idea, no
Ah,
tengo ni
pues
idea.
habría que ver. ¿Cómo lo han hecho,
Sí,
cómo lo
pero
han
bueno, eso
contado
a mí
los
no me
catalanes?
soluciona nada tampoco.
No, lo que quiero decir es cómo lo han, el tema ya, o sea, ya sabemos cómo, o sea, cómo lo han montado, por ejemplo, los movimientos los catalanes que sacaron bastante gente, bastante
Claro, los
como
catalanes
mitin.
han hecho de esto una punta de lanza contra los recortes de Convergencia y Unión, por ejemplo.
Exactamente, por
Esto para mí
eso.
es adaptar un movimiento a tu realidad.
Lo que a lo mejor por eso. Entonces, lo que yo
O
deduciría.
incluso, perdona Samuel, incluso podríamos hablar de impulsar un movimiento desde tu realidad, ni siquiera adaptarlo, ¿no? Sino impulsarlo desde abajo. Desde tu realidad concreta, para unirla a otras realidades concretas y convertirlo en un movimiento más potente. No sé si se capta la idea que quiero transmitir. Es decir, una cosa es adaptar en el sentido de cambio
Pero
la imagen de marca
estamos
y
tan
otra
seguros de
cosa
que eso
es
ha sido así
impulsar
en
desde mi
Canarias.
realidad, ¿no?
Estamos tan seguros de que eso ha sido en Canarias, de que no se ha mencionado para nada el
No,
tema
no,
de.
yo no estoy planteando una hipótesis como un hecho cierto, lo estoy planteando como hipótesis provocadora o provocativa para ver si ustedes me convencen de lo contrario.
No, 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 pero lo que digo es que lo estamos planteando como si en Canarias no se hubiera planteado, de hecho, ninguna, absolutamente ninguna referencia a Canarias. Yo no estoy tan seguro,
Bueno,
pero
yo
bueno.
lo que hablamos siempre, somos tres canarios que vivimos fuera, hablamos siempre de lo que nos llega a través de las redes y demás. Si alguien en las manifestaciones dijo alguna consigna contra Coalición Canaria, contra el puerto de Granadilla o contra la gasificadora de Arinaga, pues, además de parecerme bien, pues, en fin,
Yo
genial,
por
vamos,
las crónicas
pero no
que he
lo sabemos, no lo
leído,
podemos saber, es verdad, ¿no?
bueno, yo por las crónicas que he leído de los que más o menos he estado por ahí, incluyendo Luján, etcétera y tal, y bueno, parece ser que, bueno, no sé. Bueno, no sé yo sé hasta qué punto sea todo vinculado al gobierno, o sea, al ámbito estatal y no al ámbito
Recordemos
típicamente
además que
canario.
son unas elecciones locales las que hay ahora, ¿no? En marcha, ¿no?
Sí, sí,
Bueno,
sí.
de todas maneras la pregunta iba un poco más en la línea de si realmente ustedes piensan que digamos que el discreto encanto de la península había tenido mucho que ver en esto o no, o realmente esto la gente se ha autoorganizado y la gente ha participado en pie de igualdad en una convocatoria estatal. De todas maneras, se nos viene el tiempo encima, vamos a hacer la primera pausa y si les parece, seguimos hablando de esto y me gustaría conocer mucho su opinión sobre el aliento que ustedes le ven a este tipo de movilizaciones. Si creen que esto es el principio de algo o más bien flor de un día. Escuchamos un poquito de música y seguimos adelante.
Y en la leche o el popopopopopio, alimento natural y ese para toda la familia. Y eso no es ningún brebaje. Y en la leche y el potaje, popio, alimento natural, puro vegetal, yo no mato animal. No con los corflés no me vas a engañar. Yo con leche cabra me lo quiero mandar. Calentito del molino lo quiero, papá. Comida de mi ancestro que vino de África. Conoce tus raíces, conoce tu cultura. Somos africanos, no lo nieguen, papá. ¡Come, come!
Pues muy bien, seguimos adelante con nuestro programa en el día de hoy. Este programa ustedes lo escucharán a partir del día 22 de mayo, como decía al principio de la grabación, día de elecciones en Canarias y en diferentes comunidades autónomas del Estado español. Así que cuando ustedes puedan escuchar este programa, no escucharán información sobre las elecciones, puesto que nosotros lo habremos grabado con anterioridad. En próximos programas ya hablaremos sobre los resultados de las elecciones, que estamos seguros de que entre los comentarios sabrosos y mail que ustedes nos van a enviar y las diferentes noticias que vayamos recogiendo de los medios de comunicación digital, pues podremos hacer análisis de interés para ustedes y para nosotros. Como cada semana, les vamos a recordar dónde pueden ustedes escuchar nuestro programa. Lo pueden escuchar a través de Quilombo, el blog de nuestro colaborador Samuel Pulido. Lo pueden escuchar también a través de bienmesabe.org, la revista cultural indispensable que no nos cansamos de recomendarles, y a través de las siguientes emisoras de radio: Aitiden Radio, Canarias Habla, Radio Guiniguada, Radio Joven Garachico y Radio Popular Canaria. También pueden escucharnos, si lo desean, a través de Facebook, en la red Tamaimos, a través de iVoox, en el canal Tamaimos. Nos pueden escuchar también a través de Twitter, donde pueden estar en contacto con nosotros, y como no, nos pueden escuchar a través de tamaimos.com, a través de nuestra página. Bueno, vamos a continuar con el programa. Dejábamos justo antes de la pausa, estábamos haciendo o intentando hacer un análisis de lo ocurrido el 15 de mayo en Canarias, las causas, las diferentes influencias que podían haberse dejado notar, etcétera, etcétera. Y yo dejaba una pregunta en el aire: si ustedes creían que esto era flor de un día, sería flor de un día, o realmente el principio de algo. Samuel, justo antes de la pausa ibas a intervenir, ¿qué opinas de todo esto?
Sí, bueno, yo es posible que todo este movimiento que se ha convocado, para que se convocó acá el 15 de mayo, que ahora continúa en el momento en que estamos grabando, en sitios como Madrid o incluso en Santa Cruz de Tenerife también estaba convocada una manifestación para esta tarde, etcétera. Bueno, va a tener, pues tendrá un recorrido, obviamente. Esto va a durar pues unos días, no lo sé. Y a lo mejor pues el hecho del festejo electoral del domingo 22, pues a partir de ahí pues es posible que se acabe o es posible que no. Yo creo que esto forma parte de toda una cadena o de una oleada que viene de atrás, que se está, que de una acumulación de, bueno, pues eso, amor, de indignaciones, de cabreos, etcétera, que se van expresando aquí y allá en diversos momentos. Estuvo el 29 de septiembre con la huelga, ahora está esto, y en el futuro pues es posible que converjan con otros movimientos y otro tipo de movidas. Lo que quiero decir es que a lo mejor tenemos tendencia a estar esperando un gran movimiento que acabe con todo, que continúe de manera indefinida, y a lo mejor las cosas no necesariamente suceden así. Hoy es este movimiento el que se está produciendo, y para mí lo importante es que lo que revela es una cierta, por lo menos, politización de determinados sectores juveniles por vías diferentes a las establecidas por los partidos políticos. De hecho, los propios manifiestos que han salido a veces se nota pues a lo mejor una cierta, podemos incluso decir, simpleza, ¿no?, en algunos de los lemas que se establecen, pero probablemente también eso se deba a un ánimo de querer a lograr un consenso entre gente que tiene muy diversas opiniones. O sea, yo creo que estamos hablando de manifestaciones y movimientos de bastante plurales y diversos, que por lo menos lo que han encontrado en común es una crítica a la democracia realmente existente, digamos, que este sistema partitocrático en el que estamos viviendo.
Ajá. Josemi.
Pues coincido bastante con Samuel, ¿no? Si sirve para generar conciencia crítica y sirve para que determinados sectores que hasta ahora no se habían movilizado porque, entre otras cosas, vivían sus problemas en clave individual, ¿no?, que es que a mí me va mal, que es que yo no tengo curro, que es que no me puedo comprar una casa, que, bueno, pues esto sirve para que se empiece a pensar en colectivo y en clave crítica, bienvenido sea. Ahora, yo también soy escéptico a que esto dure mucho más allá del 22 de mayo, además, ¿no?, y además a que pueda tener alguna influencia de algún tipo en los resultados. Es verdad que no se está haciendo ninguna demanda explícita, digamos, como movimiento en sí, porque no lo pueden hacer. Parece ser que es algo bastante, bastante heterogéneo, como para tener una sola voz que diga, pues llamamos a la abstención, o llamamos al voto nulo, o al voto en blanco. Es bastante, bastante difícil que algo así suceda, ¿no? Pero y digo que precisamente eso, cuando el 22 de mayo, que es cuando se va a emitir este podcast, por cierto, por la noche se hagan las urnas y salgan los resultados, y los resultados sean, yo creo, que parecidos, digamos, bueno, sí, que el PSOE baje, que el PP suba y demás, pero bueno, parecidos a los de otras elecciones, yo creo que esto se puede desinflar bastante y vamos a ver qué es lo que queda de todo esto, ¿no? Pero bueno, si queda esto, queda ese cúmulo de ideas y ese pensar en clave colectiva, pues no será mal balance, pienso yo.
No, o que surjan nuevas iniciativas después de...
Claro,
no,
sí,
apoyemos esto, ¿no? Claro, sí, claro. No hay que olvidar que también fue flor de un día las manifestaciones, por ejemplo, yo qué sé, contra las torres de Vilaflor o el puerto de Granadilla, y de ahí, pues mira, coño, de ahí salió si se puede, o sea que... no se sabe, esto yo creo que es un proceso que empieza ahora, y date cuenta que mucha de la gente que ha participado, que ha convocado esto, son muy jóvenes. Yo conozco gente de 18, bueno, la gente cercana, familia, de 18 años, 19, que de repente han participado, vamos, por primera vez en su vida en una manifestación, y ya veremos, vamos a ver. Yo creo que, por ejemplo, ha contribuido más a la politización y a la radicalización las cargas policiales de la Policía Nacional en Madrid que todo lo que podamos contar a través de blogs, libros o lo que queramos contar, ¿eh?
Estoy seguro que, bueno, a mí, yo tengo ahora mismo muchas preguntas en la cabeza y me gustaría conocer su opinión, pero si les parece vamos a ir avanzando, porque si no en el programa de hoy no hablaríamos de otro tema. Y es que tenemos diferentes temas para el guión en el día de hoy, algunos muy positivos, otros muy negativos. Yo, si les parece, voy a poner sobre la mesa un tema muy escabroso, pero me parece que mientras antes lo tratemos mejor, porque de luego no me gustaría de ninguna manera terminar un programa con un tema así. Samuel, nos comentabas al principio del programa que había causado un enorme impacto en el sur de Tenerife la noticia del asesinato en esta tienda china, ¿no? De este joven búlgaro perturbado que había asesinado a una señora de 60 años. Tremendo, ¿no?
Sí, no, fue un hecho bastante, bueno, fue un caso muy luctuoso, fue un hecho bastante bestia lo que sucedió. Un hombre decapitó a una mujer y se paseó, pues, con la cabeza en el sur de Tenerife durante unos minutos. Y luego, bueno, fue los vecinos del lugar, pues parece ser que luego lo pillaron y luego llegó la policía, ¿no? Y fue después cuando se dieron cuenta de que efectivamente se había paseado realmente con la cabeza de la mujer de nacionalidad inglesa, británica, con la que había matado, ¿no? Es una mujer de unos 60 años que había venido por turismo y que, bueno, se encontró en el mal momento, ¿no? En esa tienda cuando entró este chico, ¿no?
Sí, porque por suerte no estamos nada acostumbrados a este tipo de sucesos en Canarias, ¿no? Y es verdad que la población en Canarias ha crecido enormemente, que la población se ha vuelto mucho más urbana, con todo lo bueno y todo lo malo que eso supone, pero cosas como estas, afortunadamente, estamos desacostumbradísimos a que ocurran.
Hombre, asesinatos hay. Otra cosa es que se salga con la cabeza por ahí a pasear, yo creo que sí, que no estamos acostumbrados.
No, pero lo digo que porque, haya... lo digo sí. Porque si te vas a una ciudad como Nueva York, no es nada raro esto. O sea, alguien puede pensar, bueno, es que esto solamente ocurre en las películas. Bueno, pues habré tenido yo la inmensa suerte o la inmensa mala suerte de conocer a personas que se han encontrado con esto en calles de Nueva York, ¿no? Porque claro, que ahí es tan alto que no resulta nada extraño esto, ¿no?
No, lo que pasa, sobre todo, el tema de los asesinatos, bueno, se producen, ¿no? Y de hecho, violencia contra las mujeres y asesinatos de mujeres en Canarias hay unos cuantos. No, el tema es que este hombre, primero, la manera en que la mató, el hecho de que la haya decapitado, y el hecho de que haya sido, bueno, y el hecho de que haya sido un espacio, digamos, público, ¿no? No sea, una tienda, claro, sino en la calle. Precisamente en la calle que haya salido, es la manera también que ha procedido todo, que realmente es bastante, pues bueno, y es lo que ha traído también, pues obviamente, claro, los medios de comunicación británicos se han volcado sobre este tema y fue portada de los periódicos durante varios días, ¿no? Luego, a raíz de esto, lo que a mí me parece, bueno, un poco triste, bueno, que se haya fijado todo en la nacionalidad de esta persona de 28 años, que probablemente, bueno, desequilibrado, que debe tener algún tipo de trastorno, cuya patología ignoro, no soy psicólogo, ni siquiera, pero vamos, que se ha centrado en torno a si era búlgaro, si era de fuera, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pero bueno. Al margen de eso, pues el tema lo que ocurrió y que es verdad que ha provocado realmente pues es un impacto muy grave.
Sí, bueno, el hecho de que efectivamente que haya sido en este caso una ciudadana británica, pues claro que ha influido en que aparezca en la prensa británica de esta manera, Josemi.
Pues bueno, es que el hecho en sí es muy, 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 muy triste, ¿no? Y desagradable, ¿no? La forma en que se produce, ¿no? Lo que comenta Samuel del tratamiento, pues no hace sino añadir, digamos, otro aspecto negativo a un hecho ya de por sí bastante, bastante negativo. Es difícil de controlar, digamos. El que alguien no pretenda sacar tajada y aprovechar un hecho tan triste, tan lamentable como este para vincular, por ejemplo, delincuencia con inmigración, ¿no? Pues que en realidad, en puridad, vamos a decir, tan inmigrantes era la víctima como el asesino, ¿no? Como el culpable, ¿no? Entonces, no cabe, digamos, introducir la variante inmigrante proclive a cometer delitos y puesto que contranacional, porque la asesinada, en este caso, una ciudadana de origen inglés y llevaba ya unos años afincada en Tenerife, ¿no? Yo la verdad es que el tratamiento que he visto en la prensa canaria, no he leído la prensa inglesa, en la prensa canaria no he percibido eso, pero es verdad que leí, digamos que las reacciones del primer momento y demás y desconozco si ha habido lo contrario. Ahora, de la prensa inglesa sí me espero lo que comenta Samuel, por supuesto, de periódicos como El Sun o News of the World o, en fin, pues, la prensa tabloide inglesa, pues sí, la verdad que sí me lo espero, por desgracia, ¿no?
Sí, de todas maneras, como tú bien comentabas, Josemi, es que prácticamente, bueno, controlar es imposible, pero es que sería raro que no sé, a un tema tan potencialmente morboso, que no fuera aprovechado teniendo en cuenta, pues el espacio comunicativo como está, ¿no? No es que vayamos aquí a ponernos ahora en plan abuelo cebolleta, pero sí que es verdad que hay mucho de sensacionalismo y de
Sí.
aprovechamiento de desgracia ajena para vender periódicos y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, yo si les parece vamos a cambiar de. Yo les propongo que cambiemos de tema porque, en fin,
Sí, mejor.
más que dejar constancia de lo que el tratamiento en este caso que ha hecho la prensa inglesa, pues tampoco sé muy bien qué más podríamos decir sobre este tema, sino que es algo lamentable y tétrico, ¿no? Vamos a hablar de algo positivo. Y digo algo positivo a pesar de que la noticia no lo enfoca de la misma manera. Y es que leemos en un artículo del periódico Canarias 7 de hace algunos días que, bueno, pues que los quesos, en este caso Gran Canarios, pero esto lo podríamos ampliar también a quesos majoreros, tinerfeños, palmeros, pues son muy poco conocidos. Muy poco conocidos, pero es que en este artículo aparecen datos, aparecen cifras. Y al menos para mí, cifras sorprendentes, porque yo no dudo, y menos desde que hubo fuera y he podido comparar la calidad de los quesos canarios con la calidad de quesos españoles, franceses, etc. No dudo de la calidad de los quesos canarios, que me parecen excepcionales en gran número de casos. Lo que no sabía yo es que la producción en algunos casos pues fuera tan importante. Es algo digamos, que yo desconocía completamente. ¿Y qué significa tan importante? Pues estamos hablando, en el caso de la isla de Gran Canaria, de una cabaña caprina de 100.000 ejemplares. Estoy hablando de memoria porque aún no he podido abrir el enlace que tengo aquí delante. Enseguida lo abriré. Si lo tienen ustedes delante, pues me pueden confirmar si estoy en lo cierto o me equivoco con las cifras.
Sí, son
Quiero recordar.
cien
Bueno,
mil
eso es lo que dice
cabras,
la.
100.000 unidades, 100.000 cabras.
100.000 cabras.
Sí,
Estamos
lo
hablando
que
de
dice.
información de la agencia EFE, publicada en el periódico Canarias 7. Ahora sí la tengo delante. Bueno, porque nos dice precisamente esto. Y es de hoy, martes 17 de mayo, ¿no? Los quesos de Gran Canaria son únicos en el mundo por distintos factores. Bueno, vamos a lo que vamos. La segunda mayor cabaña caprina de España con 100.000 cabezas.
Lo que
Bueno.
pasa que ahí creo que se refieren a toda Canarias, y no solo a Gran Canaria. Ah, no, no,
Ah,
no, perdón, perdón, no, no,
no.
sí, perdón,
En el
perdón.
primer párrafo aquí habla de los quesos de Gran Canaria. Lo digo
No, dice
porque.
de las Islas Gran Canaria la que más cabras tiene, o sea, con 100.000,
Efectivamente, sí,
exacto, eso es lo que
eso sí lo
afirma.
sabía en cuanto a digamos, a términos relativos, yo sabía que. que la isla que más cabaña caprina tenía era Gran Canaria. Cuando sabías que estuviéramos hablando de 100.000 cabras, además de 10.000 vacas y 25.000 ovejas. Es decir, si tenemos en cuenta el desmantelamiento masivo que ha habido del sector primario en Gran Canaria y en Canarias en general, pues yo, en fin, estas cifras me sorprenden, me sorprenden positivamente, ¿no? Pero si todo esto me sorprende y quizás también le sorprenda a ustedes, hay algo que quizás, Samuel, deberíamos explicar y que es todavía más sorprendente, ¿no? ¿Cómo nos hacemos la guerra en casa contra nosotros mismos? ¿Qué le está pasando a esta producción de queso y contra quién está luchando?
Bueno, pues se ve que está luchando contra una competencia, no sé si es leal, pero bueno, quizá un poco injusta, ¿no? Que es la importación de queso de fuera a través del REA. Si está importando un precio más barato, queso, pues que ya son suficientemente quizás conocidos, ¿no? O queso manchego, probablemente queso manchego, queso francés, etcétera, o incluso de otras provincias que a lo mejor pueden ser incluso de peor calidad, y que bueno, que obtienen a través del REA la posibilidad de ser comercializados en Canarias a un precio menor que la producción local, con lo cual hace que sea muy complicado, ¿no? La competencia, ¿no?
Claro, porque el REA, y esto conviene que lo recordemos para quien lo sepa y que lo expliquemos para quien no lo sepa, ¿en qué consiste el REA, Josemi, en pocas palabras?
Bueno, pues las siglas son el Régimen Especial de Abastecimiento, digamos un mecanismo incluido en el REF para tratar de garantizar que aquellos productos, de digamos, básicos de lo que podemos decir, bueno, la cesta básica del consumidor, lleguen a Canarias en unas condiciones no gravosas. Entonces, básicamente lo que se hace es subvencionarlos, ayudarles, son ayudas a la importación para que entren en los mercados canarios, en el mercado canario, en bueno, unas condiciones, digamos, razonables de precio para el consumidor, ¿no? Este, digamos que es un poco, contado así con muy poquitas palabras, la filosofía de origen. El problema es que, como todos sabemos, hay muchísimas perversiones en cuanto al REA, no solo en cuanto al tipo de productos que se acaba acogiendo a las ayudas del REA, que no son siempre básicos, y el efecto que eso tiene sobre la economía local, porque muchas veces lo que hacemos es subvencionar productos que ya existen en el mercado propio, en el mercado canario, y ponerlo a competir en mejores condiciones con el producto propio, con lo cual al final nos hacemos el harakiri, porque precisamente el único beneficiado es, como siempre, el intermediario, el importador, que hace negocio vía consumidor y vía subvención del REA, mientras que el consumidor canario, pues bueno, sí, a lo mejor puede tener algo más de opción para elegir, pero en el medio y largo plazo lo único que hace es contribuir a incrementar la dependencia alimentaria. Por poner un ejemplo que todo el mundo conoce, con el asunto de las papas de Israel, por ejemplo, y ahora estamos hablando de los quesos, ¿no? No sé exactamente qué tipo de quesos son los que se pueden estar subvencionando, pero en cualquier caso parece de locura que nuestro sector primario malviva, digamos, con las tremendas potencialidades que tiene, y además de la calidad que ya hemos constatado que tiene, porque tiene que competir con otros quesos estándar de otros lugares que además subvencionamos nosotros, ¿no?
Pues muy bien, aquí lo vamos a dejar. Les recomendamos que lean este artículo aparecido en la edición digital del periódico Canarias 7 el martes 17 de mayo, titulado Queso hecho en cuevas de 100.000 cabras y de sabor único, pero sin promoción. Ahí encontrarán ustedes algunas informaciones en este artículo de la agencia EFE, publicado en el periódico Canarias 7, que al menos en lo numérico quizás les abran los ojos, porque en cuanto a la calidad, desde luego, si han probado los quesos de Gran Canaria, en este caso concreto, pues no les va a abrir los ojos porque ya conocen esta calidad más que de sobra. Hacemos la última pausa en el programa del día de hoy y seguimos adelante.
Pobre y al pobre por tener, pura supervivencia no llega a envilecer, moneda de cambio de quien tiene el poder, líquido metálico amigo del hambre, vive para trabajar, uno tiene suerte y no demás a brincar, todo está pensado así, desde el privilegio tu lucha el derecho a vivir, dinero, esa es la razón que muevo ya al mundo entero, armas del poder pa' controlar, dinero, véndele tu alma que siempre habrá un usurero, comprar y vender y hacer dinero. Esta es la razón que muevo ya al mundo. hacerlo y luego vender. Estilo de vida mentira, solo globaliza la ansiedad de...
Bueno, pues entramos ya en recta final y tenemos tres temas que queremos tratar, así que vamos a intentar ser breves. Yo les propongo que comencemos por, más que por un tema de actualidad, por una reflexión de fondo. Que si conseguimos hilvanar brevemente, quizás pueda ayudarnos a comprender un poco las cuestiones que ocurren en Internet, pero que luego tienen reflejo en la vida material, digámoslo así, ¿no? Hablábamos antes de movilizaciones, como por ejemplo las movilizaciones del 15 de mayo, las movilizaciones de estudiantes en el Reino Unido, movilizaciones en Grecia, todas las movilizaciones del norte de África, y de alguna manera, en mayor o en menor medida, coincidíamos en que los medios de comunicación, o mejor, los medios de información con nuevas tecnologías, telefonía móvil, internet, etcétera, pues estaban teniendo su importancia, estaban teniendo su repercusión en todo este tipo de movimientos. Bueno, pues nosotros grabamos este programa, no creo que sea un secreto para nadie, pero si lo es, lo desvelamos ahora mismo, y hacemos un Tamaimolix con Skype, o Skype, como lo llama mucha gente, cada semana. Es decir, utilizamos un programa para realizar llamadas telefónicas a través de Internet. Hay millones de personas que hacen esto cada día. Nosotros ahora mismo estamos grabando y hay casi 30 millones de personas utilizando Skype en este momento. Para que se hagan una idea de la importancia que tiene esta aplicación, o este programa, este software. Bueno, pues, este programa, y esto es simplemente un ejemplo, comenzó siendo una aplicación informática gratuita de software libre, que si no me equivoco nació en Estonia, en una república báltica. Hablo de memoria. Y poco a poco, bueno, lo que comenzó siendo una aplicación gratuita de software libre, primero fue comprado por una empresa y ahora por último ha sido Microsoft quien ha comprado este programa, este software. Y bueno, entre otras cosas, esto se marca dentro de la estrategia de Microsoft de intentar salvar los muebles, porque todo lo que tiene que ver con iPod, iPad, etcétera, etcétera, que si no me equivoco, todo eso es de Apple, ¿no, señores? Ustedes que saben más de esto que yo.
Sí, claro, de Apple.
Sí, pues le está sacando la delantera. ¿Y de qué manera? Microsoft, ¿no? En los últimos años se está quedando atrás Microsoft con respecto a Apple, ¿no? Entonces, Microsoft pues está intentando recuperar terreno, y dentro de esta estrategia de recuperar terreno, que le ha costado ya 5 directores generales, si no me equivoco, pues está la compra de Skype. Bueno, y yo les proponía al principio del programa, mientras hacíamos el guión, pues intentar elaborar algunas ideas en torno a esta tendencia, ¿no? Que es como programas que comienzan siendo programas de software libre, es decir, de utilización libre y gratuita, pues terminan siendo compradas por multinacionales. ¿Creen ustedes que esto es una tendencia que de alguna manera tiene su reflejo en el mundo real, en el mundo material? ¿Empieza en un lado y termina en otro? ¿Está todo interrelacionado, interconectado? ¿Cómo ven este tema?
Bueno, yo primero creo que Skype, no sé si llamarlo software libre es del todo correcto, porque que yo sepa, esto lo crearon los que hicieron el CAZA, parece, pues estoy viendo ahí. Y parece que el código y el protocolo de Skype desde el principio han estado cerrados y son calificados como software propietario. Y otra cosa es que los usuarios puedan descargar la aplicación de manera gratuita y puedan hacer llamadas de manera gratuita a través de Skype, pero lo que es el programa en sí, lo que sería software libre, por lo menos en cuanto a la posibilidad que tengan otros usuarios de acceder al código y modificarlo y poder hacer variantes, etcétera, eso por lo visto nunca ha sido una otra. Parece que la licencia que tiene es esa, los usuarios lo pueden usar gratuitamente, lo que se llama creo el freeware o algo así. Ajá. Pero bueno, es verdad que muchas creaciones, digamos, de las que se hacen incluso de este tipo de software libre o de ese tipo de código abierto, o incluso ¿sí? de otro tipo de programas, como Facebook o Twitter, por ejemplo, acaban siendo comercializadas, a veces incluso por los propios autores, en el caso de Facebook, y acaban pues teniendo un altísimo valor, por lo menos bursátil, ¿no?
Claro, y la pregunta sería, yo, pero al menos la pregunta que me hago, a lo mejor porque soy demasiado inocente, es que este tiene que ser el destino de todo este tipo de programas. Quiero decir, al final todo se debe mensurar en dinero y es idealista, cándido y real pensar que pudiera haber otro tipo de, digamos, de relaciones en el ámbito de Internet, ¿o no? ¿O al final todo esto se termina convirtiendo en mercancía y es todo cuestión de tiempo?
No sé si ahí José me tiene...
Parece que el itinerario va un poco por ahí, pero a la vez también es verdad que existen, siguen existiendo muchísimas iniciativas libres y con voluntad de seguir siendo libres y gratuitas, ¿no? Pero bueno, es que vivimos en el mundo que vivimos y una pieza central del mundo que vivimos es el mercado, ¿no? Lo mismo con Spotify, ¿no? Que es no sé cómo llamarlo bien, ¿no? Porque yo no soy ningún experto en esta cuestión, no sé si es una aplicación, un programa, un software o qué es exactamente, una web exclusivamente. El caso es que era algo que muchísima gente usaba para oír música en directo gratuitamente y demás, sin que ello implicara ningún problema de carácter legal, vamos a decir, y recientemente se ha convertido en una cuestión de un servicio de pago, ¿no? Entonces, a mí personalmente es un tema complicado, vamos a ver, porque es que hay que contemplar la doble perspectiva, digamos, la perspectiva de que Internet no se convierta en una cuestión a la que solo puede acceder la gente que definitivamente quiere pagar por las cosas, ¿no? Sino que puedan seguir existiendo muchísimas cosas absolutamente libres y gratuitas. Eso yo creo que es un buen objetivo a conseguir, pero también es verdad que, por ejemplo, los medios de comunicación. Y no hace falta pensar en los medios de comunicación en grande, los media con mayúscula, tipo El País o El Guardian y demás, ¿no? Pensemos también en periódicos que todos leemos y consultamos y que son pequeños y que tienen una plantilla y demás que vive exclusivamente de la publicidad, ¿no? Porque el servicio, el resto del servicio es prácticamente gratuito. La publicidad está, los precios de la publicidad están tirados por los suelos, están muy, 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 muy baratos en este contexto económico, ¿no? Porque es que si no nadie se anunciaría. Y estas personas, pues bueno, también tienen derecho a un sueldo digno y a vivir dignamente. Entonces, creo que durante unos años vamos a vivir unos momentos, digamos, unos escenarios de incluso de copago, de que pagas por algunos determinados servicios y por otros no y demás. Pero bueno, yo tampoco soy de los que rechazo tajantemente la posibilidad de tener que pagar por algunas cosas, si esas cosas, y me estoy refiriendo a, bueno, tengo nombres concretos en mente, pero bueno, si ese tipo de páginas, medios y demás, a mí como ciudadano me aportan algo que yo entiendo que, y yo entiendo que debo contribuir a su existencia, digamos, ¿no?
Este debate le pasa como a los personajes de algunas novelas que han cobrado vida propia, porque has entrado en un terreno que a mí me parece especialmente interesante y que nos afecta tanto a Quilombo como a Tamaimo, que no era el objetivo inicial del debate, pero que realmente es normal que hayamos acabado aquí o que estemos aquí ahora, porque efectivamente el espacio informativo se ha fragmentado, atomizado, de una manera impensable hace tan solo 15 o 20 años, ¿no? Y es que sin salir de casa, Josemi, vamos a ver, quienes hacemos Tamaimo, quienes hacen Quilombo, lo hacemos de manera completamente desinteresada. Esto nos cuesta tiempo, nos cuesta dinero, y es una pregunta legítima el plantearse este tipo de proyectos sin ingresos económicos, sin ni siquiera tener unas entradas que permitan un mantenimiento mínimo, es decir, que no tengas tú que hacer. Digamos, los gastos, que es verdad que son pocos, pero no se tiene en cuenta ahí el trabajo que se le dedica al proyecto. Si esos gastos provienen digamos, de tu ocupación profesional, eso te da una independencia, sin ninguna duda. Pero, ¿este tipo de proyectos son viables a largo plazo? Bueno, el tiempo lo dirá. Es decir, estamos viendo una realidad nueva donde hay, si hablamos de la gofiosfera, por ejemplo, donde hay infinidad de blogs, infinidad de revistas, infinidad de periódicos. Pero tú creo que has dado en el quid de la cuestión, desde el punto de vista económico, ¿cuántos son sostenibles? Y yo añado una pregunta a eso. Desde el punto de vista de lo que es la posibilidad de mantenimiento a largo plazo, ¿cuántos son sostenibles? Porque claro, yo cuando hablaba antes de que este tipo de proyectos, y me refería por ejemplo a un proyecto como Skype, ¿no? Terminan en manos de las multinacionales. Yo claro que comprendo que vivimos en un mundo capitalista, en un mundo donde el capital pues mueve los proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, no es lo mismo el mercadillo de San Mateo que el Corte Inglés. Quiero decir, hay diferentes
Yo, sí,
enfoques dentro
si
de lo
me
que es.
disculpa, sí, si me, pero si me disculpa, hostia, yo a lo mejor yo plantearía de otra manera. Yo creo que también el tema es, hablamos del capitalismo y qué tal, el tema es qué es lo que valora ahora el capitalismo. Y yo creo que lo que se valoriza o lo que se pone en valor y lo que genera beneficio y rentabilidad es precisamente toda esta creatividad y toda esta cooperación social y que se articula en torno a estas redes digitales y en torno a este tipo de programas y colaboraciones. Eso es lo que realmente el capital o el mundo financiero es lo que trata de promover y de aprovechar económicamente. En el caso, por ejemplo, Twitter, ¿cómo puede valer Twitter los miles de millones que dice que va a valer cuando se salga en bolsa, etcétera? Simplemente porque pone recursos sociales en marcha que de otra manera no se podrían generar. Y eso tiene un valor económico hoy, ahora, en el capitalismo este que llaman cognitivo en el que vivimos, que tiene un enorme valor económico.
Y tú enmarcas, digamos, todas estas iniciativas dentro de esa tendencia financiera
No,
en
que
este
yo digo
caso.
que el otro lado de la moneda es que al revés, estos creadores que desinteresadamente ven que luego su trabajo se valoriza por la vía financiera y bursátil, sin embargo, estos creadores, etcétera, no reciben una remuneración a cambio. Es decir, hay un desfase entre lo que se está produciendo vía las redes, etcétera, etcétera, y la manera en que la gente recibe el ingreso por este tipo de cooperación. Esto ya es un tema social más amplio, yo creo bastante estructural, desde las transformaciones que se están viviendo ahora a través de esta sociedad de conocimiento, etcétera. Es un tema que, bueno, que tiene tela, la verdad.
Que tiene tela y porque tú crees que se podría organizar de otra manera, que hubiera un reparto más, digamos, más meritocrático de los ingresos.
No, 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 no me refiero a eso, no me refiero a eso. Yo me refiero a que hay una creatividad que es social, porque no es un tema de autoría, es un tema de cooperación social. Eso es lo que genera la riqueza. Eso es lo que se está logrando a través de la valorización financiera de productos como Facebook o Twitter. Pero al mismo tiempo, obviamente la gente no recibe un ingreso a través de eso. Muchos creadores, y esto es un tema ya que afecta a artistas, creadores, programadores, de todo tipo de profesiones, que tienen que trabajar en otras cosas con salarios precarios, pero que a lo mejor su principal actividad no reciben ningún tipo de remuneración. Es un tema que es social, que es más amplio, pero que afecta. Yo creo que es un tema que está en este momento está cambiando mucho y se está poniendo en cuestión muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, el tema de la propiedad intelectual.
Señores, tenemos que ir terminando, pero creo que tengo una respuesta, por lo menos a corto plazo, para tu pregunta, Samuel. ¿Cómo se podría hacer para que estos creadores obtuvieran una remuneración justa? Pues que vayan a Santa Brígida y comiencen la construcción de una plaza de toros, porque descubrimos, gracias a la edición digital del periódico La Provincia y de Las Palmas, en concreto estamos hablando de un artículo de Cristóbal Peñate. Bueno, pues nos enteramos de que Santa Brígida permite las corridas de toros y castiga a los gallos. Y es que hay una ordenanza municipal de animales que puede sancionar hasta con 1.500 euros al dueño de un gallo que canta más de la cuenta. Pero curiosamente permite las corridas de toros. Y es que corridas de toros que están prohibidas en Canarias a iniciativa legislativa de Miguel Cabrera Pérez Camacho. Desde 1985 está prohibido, y tanto que me alegro, que se celebren corridas de toros en Canarias. Pero de esto parece ser que no se han enterado en Santa Brígida, o a lo mejor es que quieren crear generar esa cantidad de dinero para los creadores de los que tú hablabas, Samuel, porque fíjate lo que dice. El objetivo de la ordenanza es prevenir y controlar las molestias y peligros que los animales puedan ocasionar. Luego continúa, pero dice que fuera de esta, a ver si lo encuentro, caramba, porque es que es toda una. Ah, mira, aquí está. Quedan excluidos los espectáculos legalizados como la fiesta de toros. O sea que se prohíbe el uso de los animales en espectáculos, peleas y fiestas populares, y quedan excluidos los espectáculos legalizados como la fiesta de los toros. O sea que, Samuel, no me digas que no, acabo de encontrar la respuesta a tu pregunta. Que esos creadores que están participando de manera cooperativa en las redes sociales y que no encuentran unos ingresos justos, se pongan un traje de. ¿Cómo llaman estos trajes de los toreros? Que yo nunca me
De
acuerdo.
luces,
Un traje de luces.
luces.
Que se pongan un traje de luces, que vayan a Santa Brígida, a las medianías en Gran Canaria, y que no se preocupen, que podrán hacer una corrida de toros en el aparcamiento municipal mientras construyen la plaza de toros. ¿Tengo o no tengo respuesta así?
Pero que se lleven un
¿Tengo?
despertador normal, digamos, analógico, y no usen un gallo, ¿no? Porque, vamos, los gallos están perseguidísimos, esa
Los
teoría
gallos
hoy.
están perseguidísimos, aunque sea
Lo
por
que me
campaña.
parece, yo creo que para luce la de los verdes que han promovido la ordenanza,
Una
porque bueno,
ordenanza del
yo entiendo
2008,
que
además.
bueno, también que se haya descubierto esto ahora, pero bueno, lo
Sí.
que yo, a mí lo que me sorprende, primero que, o sea, que los verdes promueva, o sea, yo entiendo que los verdes quieran prohibir todo tipo de espectáculos, incluyendo sean gallos, toros o lo que sea, pero que precisamente exceptúen los toros, me parece algo tan extraño.
Bueno, a lo mejor es que estaban pensando en que algún artista se vistiera de luces y, en fin, que la cosa está muy mala, que la cosa está muy mala. A lo mejor había que buscar una salida económica y se les ocurrió que podía ser de torero. Bueno, nosotros nos vamos, pero los dejamos con esta noticia. No se la pierdan, o sea, pueden ustedes acudir a Santa Brígida. No se extrañen si ven un torero paseándose por el centro de la villa. Y bueno, pero es que no lo prohíbe la legislación, según la ordenanza de los verdes. Señores, nos tenemos que ir despidiendo. Josemi, Samuel, un fuerte abrazo.
Un saludo.
Un fuerte abrazo.
Ustedes y a los oyentes.
Y efectivamente, a los oyentes, como siempre, pues los emplazamos a bueno, que nos volvemos a ver la próxima semana. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.